Ha venido el Iron Man de las ondas. Se ha posado sobre este estudio. Ha hecho la reverencia al catedrático Nombela. Y aquí está, con su postre en la mano. ¿O no? ¿Porque esto es el tiempo clásico o es el postre del músico? Carlos de Matesan, buenas noches.
Hoy toca postre, buenas y santas. El tiempo clásico lo dejamos como siempre para el viernes.
¿Y cómo es que comenzamos con el contratenor del que hablaste el viernes pasado en el tiempo clásico? Pues, ¿qué tipo de trampa me estás tendiendo?
Mira, entre otras cosas, para consignar el éxito que ha tenido el sobrino de su tío, el contratenor Bellum Meta, en la gira española que ha llevado a cabo, que el muy coqueto anunció que cantaba con un poco de indisposición, pero bueno, serían los pólenes.
¿Tendría algún virus, que diría el profesor Nombela?
Yo creo que sería más bien los pólenes hasta que se calienta la voz y luego, fantástico. También para consignar el error, que yo dije que iba a cantar música de Bach y de su padre, y de su hijo, y al final cantó música de Bach y de su tío, porque los dos, Johann Christian y Johann Christoph, tienen las mismas iniciales.
Correcto.
Y luego también para dejar constancia de la moda de los contratenores. Se ha convertido en moda, y porque el concierto estuvo muy lleno a pesar de que había fútbol, y es una moda que en el terreno de la clásica está clara desde hace ya mucho tiempo, que empieza a invadir la música ligera, pero que la cuerda de contratenor, que es esta cosa tan rara de un hombre cantando con voz de mujer, se ha sobrevivido, ha sido por la iglesia. En los coros anglicanos se conservaba la voz aguda de hombre, por el folclore y posteriormente también por el pop.
¿Hay contratenores pop?
Y rock, y algunos muy conocidos. Tal vez el nombre de Jimmy Somerville se nos haya olvidado un poco.
Es verdad.
Pero sí que nos acordamos de su grupo The Common Arts y sobre todo de su más famoso éxito, Don't Leave Me This Way. Somerville, el Tintín del pop, porque tenía esa
Tintín.
Cara, pero totalmente esa cara redondita, el tupé rubio, era y es incapaz, porque sigue todavía en activo, de cantar en otro registro que no sea el de contratenor, este falsete muy blandito. En los comunas, de hecho, pues era dúo, cantaba con Richard Coles, que tenía la voz un poco más grave y le reforzaba, pero vamos, que aún a solo podía levantar cualquier tema disco, hasta uno de los Jackson 5. Cierto que, ya que hablamos de los Jackson 5, también Michael Jackson podría aparecer en nuestra nómina de cantantes de hoy.
¿Ah, sí? ¿Era contratenor Michael Jackson?
Bueno, Michael Jackson era rarito, pero yo creo que no tanto como para ser contratenor. Sin embargo, en el mundo del pop, en todas las enciclopedias y referencias al uso, cuando se pone tipología vocal de Michael Jackson, que en realidad no tenía ninguna porque tenía un registro muy amplio, siempre ponen contratenor. Aunque yo lo único que encuentro de contratenor en la música de Michael Jackson son esas notitas, esos que intercalaba en sus interpretaciones.
¿Cómo?
No lo voy a repetir porque ya lo va a hacer él.
¿Cómo?
Pero una cosa es dar dos notitas y otra cosa es cantar en continuamente en registro de contratenor. Las notitas te las da el propio Michael Jackson. No existe ningún documento, en conciertos en vivo o lo que sea, de que a Michael Jackson le fallaran jamás estas notas. Tenía buena técnica de contratenor.
Los contratenores clásicos, los contratenores de ópera, por así decir, y los contratenores del pop, ¿tienen las mismas características, pregunto, o no?
Hombre, no, porque lo que cantan es muy distinto. Los clásicos tienen que hacer un falsete reforzado, como quien dice, porque cantan sin micrófonos. Los contratenores pop suelen ser un tenor corto, que al llegar a los agudos, pues a falseta, para seguir subiendo. Y con
qué bonita palabra, falseta.
Pues sí, con ese a falsete amplía mucho la extensión por arriba, y son cantantes que si la canción es baja, suenan a tenor, y si es aguda, suenan a soprano.
¿Quién es este joven?
Pues este joven, que ciertamente era muy joven cuando grabó esta cosa, estas cosas y
estas cosas.
Alcanzó el éxito.
Estas cosas, dice.
Es el actor californiano, Chris Colfer, que es tiene una voz muy grata, cosa que no siempre es frecuente en los contratenores pop. Por ejemplo, Jimmy Somerville, la voz no era bonita, lo que pasa es que era graciosa y marchosa. Y Chris Colfer nos ofrece la demostración perfecta de lo que es el registro de un contratenor en una voz pop. Bueno, pues este es el contratenor pop en toda su extensión y además que ha subido del registro de pecho al registro de cabeza sin que se sepa dónde ha cambiado el clic.
¿Y también hay contratenores en el rock?
Solo en un género concreto, no son en realidad contratenores, pero sí que necesitan esa técnica y de hecho muchos pasan por el conservatorio específicamente para estudiarla, para hacer lo que hacen, que son los cantantes de heavy. Doug Halford, que es una auténtica bestia vocal, el vocalista histórico de Judas Priest, que a lo largo de su carrera perdió casi toda su melena, ese pelucón rubio que tenía, pero no sus agudos.
Como tú.
Es una de las voces, no es que nunca tuve melena rubia, más flexibles.
No, sí, decía por los agudos.
Ah, bueno. Más flexibles y salvajes de todo el rock, duro, blando o semi.
No lo veo yo muy contratenor.
Bueno, pues ahora le vas a ver, no contratenor, directamente soprano ligera. Hay que irse a un tema de sus inicios, Dream of the Cyber, cuando tenía la voz de flexible que hacía con ella lo que le daba la gana. Y cuando lo oyes en este punto concreto que vamos a poner, con lo que se llama voz silbido, no sabes si estás oyendo una voz o un instrumento. Parece un teremín de agudo que suena.
Qué bárbaro. Al final salen contratenores por todas partes.
Pues sí, salen y entran como César, que a mí me gusta llamarle en castellano César, el contratenor lírico que entró en Eurovisión. A este sí que se le nota perfectamente.
Vamos, que se le nota.
Es en realidad es un cantante
se
de ópera.
Se nota todo.
César Florin Watu, que utiliza ese falsete Watu reforzado rumano. Sí. De hecho, ganó uno de los principales concursos de nuestro país. En el 2003 se llevó el mejor contratenor, el premio al mejor contratenor del concurso de canto Francisco Viñas. Ha cantado en teatros de ópera y fue elegido en el 2013 para representar a Rumanía en Eurovisión con este tema un poco pachanguero, It's My Life, en el que el auténtico atractivo era ver un contratenor, y esto ya, digamos, que popularizó por completo la figura del contratenor en el ámbito pop.
¿Cómo quedó en el Festival de Eurovisión?
Pues, hombre, tampoco muy allá. Hizo un efecto, pero nada más. Se quedó el 13º en aquella convocatoria que se celebró.
Oye, tú que lo sabes todo y eres muy listo. ¿Hay mujeres que utilizan el falsete?
Hombre, pues no suelen, porque en realidad el falsete se utiliza para aumentar registro por arriba. Las mujeres que ya tienen sus buenos agudos, sí, pues no lo utilizan para eso. Pero sí que es cierto que el falsete, y se ha especulado mucho sobre si los famosos pianísimos de la Cavalier son o no falsete, para eso habría que meterse dentro de la garganta de la Cavalier, que hay sitio, pero nadie lo ha hecho para saberlo. Pero sí que es cierto que cambia el timbre de la voz, y quizá por nuestros pagos ya habrá muchos que no se acuerden de la chicagolesa Minnie Riperton, que falleció de cáncer de mama en el año 79, pero seguro que sí que recordamos todos su famoso Loving You, con su más famoso todavía y hermosísimo falsete.
¡Qué delicia!
Una auténtica preciosidad, porque la canción no tiene nada, pero llega este momento.
Oh,
es maravilloso. Pero hay un lugar más exótico aún, donde nos encontramos a cantantes, a un cantante concretamente que usaba el falsete contratenoril como muestra distintiva.
¿Así? ¿En dónde?
En la copla.
No puede ser.
Pues es el más maravilloso y minero de los cantantes masculinos de copla, Antonio Molina.
Con
Bueno, todo eso así del tirón y en ese pianísimo inverosímil tenía su razón de ser. Es que yo creo que habrá habido pocos cantantes en la copla y en el flamenco que tengan una voz tan aguda, la voz natural, como el cantante malagueño Antonio Molina, que era un auténtico tenor. De joven hizo conciertos, algunos sin micrófono, llenando la sala sin problema. Tenía el registro de un lírico, pero además ese control respiratorio impresionante y una habilidad vocal que le permitían ornamentar, no solo en esos pianísimos tan característicos, sino también en forte. Hay un momento que debería estudiarse en las escuelas de canto, la saeta ante la imagen del Cristo, de su película El Cristo de los Faroles. Está colosal, tiene un dominio del fiato y de la mesa y boche que ya quisieran para sí cientos, no, miles de cantantes líricos. Esa capacidad para estar en forte, irse al piano y volver al forte, vamos, ya quisieran muchísimos tenores, Jonas Kaufmann incluido, tenerla con la facilidad innata que tenía Antonio Molina, que debo decir que era el cantante preferido de mi señor padre y siempre me acuerdo de él cuando lo escucho. Y bueno, así llegamos al final de este tiempo en el que debemos recordar...
De este postre.
Que eso, de este postre, el músico, en el que la guinda nos recuerda que el falsete es también la parte fundamental del yodel. ¡Ah! Y ahora ya sé que podemos despedirnos.
El postre del músico, Carlos de Matesanz, Iron Man de las Ondas. Despega ya. Adiós, amigo.
Hasta la próxima.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.